Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Consejo de Ministros se reúne a esta hora de forma extraordinaria para autorizar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a interponer un recurso ante el Constitucional contra la declaración secesionista aprobada el lunes por el Parlamento de Cataluña. Hasta allí nos vamos. Noelia Ontoria, buenos días.
Buenos días. Consejo de Ministros al que asisten todos sus miembros y que se reúne, como decías, con carácter extraordinario para aprobar el recurso que va a presentar ante el Tribunal Constitucional para intentar dejar sin efecto la declaración de inicio de la independencia aprobada el lunes en el Parlamento de Cataluña. El Gobierno cuenta con el aval del Consejo de Estado, que ayer determinó que la resolución del Parlamento es contraria a los artículos 1, 2 y al 2 de la Constitución, que subrayan que la soberanía nacional en el pueblo español y la unidad de la nación española. El Consejo de Estado recomendaba actuar contra el conjunto de la declaración, no solo contra los artículos que anuncian la desconexión, por lo que también se impugnarán los anexos que blindaban los derechos sociales. Está previsto además que el Gobierno pida al Constitucional que transmita la previsible suspensión de la declaración a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, al presidente en funciones, Artur Mas, a los miembros de la mesa y a los consejeros en funciones. Trata así de disuadir a políticos y funcionarios de desobediencia a la suspensión.
Gracias, Noelia. En principio ese consejo será breve y después del mismo habrá una declaración. El rey Felipe VI ya ha cambiado la agenda que tenía prevista para hoy para estar atento al resultado del Consejo de Ministros. Don Felipe tendrá la mañana despejada para poder estar pendiente de lo que se decida. Por su parte, el líder de la oposición, Pedro Sánchez, va a reunirse este miércoles en Madrid con los presidentes autonómicos socialistas con el objetivo de trasladarles un mensaje de unidad ante el desafío soberanista. Más cosas, un joven de 19 años y origen dominicano se encuentra en estado grave tras ser apuñalado esta noche en el barrio de Aluche. El suceso ha ocurrido sobre las 12 menos cuarto a la altura del número 35 de la avenida de Padre Piquer, donde las asistencias de SAMUR han encontrado al joven tendido sobre la acera en un charco de sangre. Portavoz de Emergencias Madrid.
Los sanitarios de SAMUR Protección Civil comprueban que este joven presentaba 3 heridas por arma blanca, 2 en tórax penetrantes y un corte en el cuello. Estaba bastante inestable. Los sanitarios de SAMUR Protección Civil logran estabilizarlo y le trasladan al hospital 12 de octubre con un pronóstico grave.
La Comunidad de Madrid ha registrado en el pasado mes de septiembre la creación de 1.583 nuevas sociedades mercantiles, casi un 2% más que en el mismo mes del ejercicio anterior, y también la disolución de 321 empresas, lo que supone un descenso interanual de casi el 10%. De acuerdo con los datos provisionales de la estadística de sociedades mercantiles publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística, las comunidades con mayor número de empresas creadas en septiembre han sido Madrid, Andalucía y Cataluña. En el conjunto de España, la creación de empresas cayó en septiembre el 2,8% interanual. Y parada también a esta hora en la bolsa, donde la sesión ha comenzado por debajo de los 10.400 puntos. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días. Tenemos a un IBEX 35 que gana más del 1% en estos momentos, 10.445 puntos. Es prácticamente el nivel más alto en esta primera hora de cotización. Dos claros protagonistas. Por un lado, Endesa, que ha ganado 1.200 millones de euros en los 9 primeros meses del año, repitiendo el resultado que obtenía en el mismo periodo del año pasado y que ahora mismo está ganando el 1,83% en la bolsa, y Gamesa, que ayer al cierre del mercado notificaba un beneficio de 122 millones de euros, lo que supone incrementar en un 90% lo ganado en los 9 primeros meses de 2014. Ahora mismo los títulos de Gamesa están registrando una caída del 2,12%. También hay que destacar que Gamesa es con diferencia la mejor empresa del IBEX 35 en el año, con una subida del 99%. En cuanto al resto de compañías, ArcelorMittal se sitúa al frente, gana el 4,25%, Abengoa con una caída del 3,30%, es el farolillo rojo en una jornada en la que la prima de riesgo vuelve a repuntar, supera los 126 puntos básicos y en la que el euro consigue recuperar también posiciones y se cambia por un dólar con 7 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hay dificultades en la salida de Madrid por la A6, la carretera de La Coruña. Se ha producido un accidente en el kilómetro 9 en la zona de Aravaca, sentido salida de la capital. Ahora mismo están cortados los 3 carriles en la salida de la capital. Está cortada la calzada. Esperamos que en muy pocos minutos se pueda dar paso ya al menos a los vehículos por uno o dos carriles. Por tanto, deben circular con mucho cuidado por la zona de salida por la carretera de La Coruña. Hay también todavía problemas en la A4, en la carretera de Andalucía, en Valdemoro hasta Pinto, debido a una avería en el kilómetro 18, sentido entrada a la capital, y muy cerca de Madrid, todavía en la provincia de Toledo, en Illescas, kilómetro 35 de la A42, se ha producido un accidente que está cortando el carril derecho en la entrada a Madrid. Mucho cuidado en la zona. Vemos ya que la A6, la carretera de La Coruña, han podido ser abiertos ya dos carriles en esa zona de Aravaca. Se mantiene cortado el carril derecho en ese punto, sentido salida de la capital. Mucho cuidado por la zona.
Y nos vamos también al interior de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ese accidente en la carretera de La Coruña de momento no está afectando a los kilómetros más próximos a la ciudad, pero estén atentos los conductores. También tenemos que advertir a los conductores de una incidencia que tenía lugar desde primera hora de la mañana. Afecta al túnel de Bailén en sentido Ferraz. Está ocupado el carril izquierdo. Por otro lado, destacamos dificultades todavía en algunos puntos de acceso a la ciudad, como por ejemplo en la prolongación de O'Donnell en el tramo final de la cuesta de San Vicente. El tráfico ha empeorado en los últimos minutos. Les recordamos además que para llegar a esta cuesta de San Vicente desde el Paseo Virgen del Puerto puede encontrar dificultades. Está cortado el túnel que comunica con el Paseo del Rey, así como también el carril izquierdo de este Paseo Virgen del Puerto. En cuanto a la M30, el tráfico ha mejorado mucho, tan solo algo más de intensidad entre la Avenida del Mediterráneo y la prolongación de O'Donnell en sentido norte en los carriles laterales.
Y terminamos con el tiempo, con la previsión para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Las temperaturas frescas en esta mañana de miércoles, pero el sol volverá a calentar y hará subir el mercurio por encima de los 20 grados a primeras horas de la tarde. Temperaturas anormalmente altas para estar en noviembre y, desde luego, parece que este veranillo de San Martín viene para quedarse algunos días más.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Se quedan con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan ahora de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Buenísimos días.
Buenísimos. Hace un sol espléndido. Uh-huh. Es un sol que nos anima y la verdad que nos hace estar muy contentos de este famoso uh-huh. veranillo
de San Martín.
De San Martín que estamos viviendo, que yo nunca me había fijado tanto en él como este año.
No. Hoy es San Martín.
Sí, hoy es San Martín.
Es uno de los... El santo, digamos, que encabeza...
El de primera línea.
El ranking de santos del día,
pero ya
¿no?
sabéis que en esta nueva uh-huh. temporada de Hoy en Madrid buscamos a esos otros santos...
Que están
segunda,
un poquito...
O tercera pobres, división.
Exactamente, que están un poquito olvidados ahí, pero que, oye, se merecen el reconocimiento del personal.
Y tiene que ver... Fíjate tú por dónde me estoy dando yo cuenta que tiene algo que ver con San Martín, o al menos con el veranillo de San Martín, porque hoy también es San Verano.
¿Es San Verano? No me lo puedo creer. ¿Es San Verano?
San Verano de Vence. Fue obispo en el siglo V en Francia. Y hoy es San Verano de Vence. Y me ha llamado a mí la atención porque es verdad que cuando buscas el nombre, uh-huh. pues por ejemplo, en inglés te vas a Estados Unidos y hay mucha summer.
Sí.
Por ahí sueltas, como el que dice. Uh-huh. Pero aquí yo verano no
y además
yo, ni en nombre de chico ni en chica.
No, la verdad es que no. Pero bueno, a lo mejor hay algún verano por ahí suelto.
A lo mejor lo hay. Por si acaso que sepáis que hoy también sería vuestro día. Y bueno, pues uh-huh. Que verano tiene que ver obviamente con esta estación maravillosa. Al menos uh-huh. a los que nos gusta gusta, el calor nos encanta, el verano, y vendría también de latín verus, que es la verdad, así que sería pues algo así como el que trae la verdad, o un significado así de este estilo.
Muy bien, bueno, pues hemos empezado por el final, que ha sido felicitando al segundo santo del ranking del día de hoy, y ahora avancemos planes.
Vamos por el principio, que esto hay que empezar siempre por orden, que si no nos liamos. Lo que va a suceder en este programa desde ahora y hasta las 11 de la mañana, vamos a arrancar fijándonos en un plan de estrategia madrileña de atención al pueblo gitano, que se va a poner en marcha, lo pone en marcha la Comunidad de Madrid, y enseguida vamos a hablar sobre todo este asunto y sobre esos puntos que se van a tener en cuenta para conseguir mejorar esa integración. Hoy es miércoles, tenemos secciones habituales. Una de ellas tiene que ver con esas cositas que podemos hacer para intentar prevenir enfermedades, para intentar prevenir dolores musculares. Hoy hablamos de nuevo con José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, colaborador de este programa, y nos vamos a fijar en el momento en el que tenemos que llevar a los niños, diríamos, de un lado a otro, esas madres y esos padres, esos abuelos que a veces cogen del brazo del niño como si no hubiera un mañana para que no se escapen y no los vayan a pillar, por ejemplo, un coche, y que a veces te da un poco de venida porque dices, al final acaba descoyuntando el brazo a ese pobre niño. Bueno, pues vamos a hablar de cómo llevar a los niños cuando vamos caminando, pero también, por ejemplo, cuando los subimos a un coche, de esos sistemas de retención que son fundamentales para poder evitar, desde luego lesiones importantes, incluso la muerte. La unidad móvil, ¿dónde va? Bueno, pues va a un lugar al que le hemos enviado con muchos folios en blanco, que diríamos serán las próximas cartas a Papá Noel o a los Reyes Magos, porque hoy se presenta la nueva campaña del sector juguetero para que conozcamos de primera mano cuáles van a ser esas novedades en el sector, cuáles van a ser esos juguetes que me da a mí la sensación de que van a estar en la carta a sus majestades de más de un pequeñajo que ahora está valorando la posibilidad de qué es lo que se pide a Melchor, Gaspar y Baltasar. Y vamos a conocer también la historia de un hombre que es fotógrafo de día, fotógrafo además importante de las pasarelas de moda de Nueva York, y que sin embargo cuando llega el momento de recoger bártulos y de irse a descansar, no va a dormir a una casa, sino que va a dormir a una azotea, porque es un sin hogar, es un homeless, y homeless es precisamente el título del documental, uno de los documentales que se van a proyectar estos días en la Casa Encendida dentro del Festival Urban Televisión, así que vamos a charlar con su director para que nos cuente cómo han elegido estos documentales y cómo ha ido la jornada del día de ayer, que ayer estuvieron además de entrega de premios, incluso con reconocimiento a personajes importantes. Y eso de momento es lo que va a suceder en esta tercera hora ya de programa.
Muy bien, pues muchos planes, muy variados. Así que nos ponemos en marcha, Belén.
Hasta ahora.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Imserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
En el Puente de Diciembre, déjate llevar. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor relación calidad-precio. Salidas desde 15 aeropuertos a múltiples destinos. Descúbrelos con Politours en tu agencia de viajes.
Nuestro teléfono 900-10-3063 900-10-3063.
Bueno, pues para empezar esta tercera hora de Hoy en Madrid, nos vamos a quedar en nuestra comunidad, porque la Comunidad de Madrid va a poner en marcha una estrategia de atención al pueblo gitano por primera vez, que va a constituir un marco integrado para la orientación, programación y desarrollo de medidas dirigidas a la integración social y laboral de la población gitana de la comunidad. Vamos a hablar de ello con Pablo Gómez Tavira, que es director general de Servicios e Integración Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de nuestra comunidad. Señor Gómez Tavira, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿Cuántos gitanos hay en la Comunidad de Madrid?
Pues no hay censos étnicos. No conocemos con exactitud el número de gitanos que hay en España ni en la Comunidad de Madrid, porque en España no están permitidos los censos con carácter étnico. Pero sí estimamos que puede haber entre 70.000 y 80.000 personas. Aproximadamente el 10% del total de los gitanos que hay en España, que serían alrededor de 600.000.
Bueno, lo cierto es que llevan mucho tiempo con nosotros en nuestra comunidad. Es verdad que hay muchos asentamientos donde viven personas de etnia gitana. ¿Por qué precisamente hay que hacer ahora, hay que poner en marcha esta estrategia de integración?
Pues porque en la agenda del Gobierno de la Comunidad de Madrid hay una serie de medidas sociales importantes para luchar contra la exclusión social, para trabajar en beneficio de las personas más pobres, ¿no? Y bueno, pues estamos elaborando distintas estrategias. Ayer mismo se anunció desde Consejo de Gobierno de la Comunidad la elaboración de una estrategia de personas sin hogar. Estamos preparando una estrategia de inclusión. ¿Y las estrategias qué son? Pues son programas en los que nos incorporamos administraciones públicas, entidades sociales. Queremos hacer una estrategia en la que nos marquemos prioridades, ¿no?, para trabajar en una dirección de manera conjunta, ¿no? Y en este sentido queremos elaborar la estrategia de la población gitana. No queremos que sea una estrategia solo del gobierno, queremos que sea una estrategia de la sociedad madrileña para favorecer la inclusión de las personas gitanas. Hay una estrategia nacional,
una estrategia nacional
que tiene una vigencia desde el año 2012 hasta el año 2020, si no recuerdo mal. Y en esa estrategia nos queremos incorporar, no queremos hacer una estrategia, puesto que también se trata de población en muchos casos que cambia de domicilio con bastante frecuencia, pues no queremos hacer una estrategia aislada en la Comunidad de Madrid y el resto de las comunidades. Por eso incorporamos nuestra estrategia a la Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Gitana.
¿Qué medidas concretas se van a poner en marcha?
Pues las medidas las estamos preparando y, como digo, lo vamos a hacer de la mano de las asociaciones que trabajan con la población gitana, pero también con líderes gitanos y personas que tienen un gran respeto por parte de la comunidad gitana. El pasado día 6, el consejero de Política Social y Familia, don Carlos Izquierdo, se reunió con 12 entidades de apoyo a población gitana y de gitanos que a las que les hemos dicho: nos tenéis que ayudar para trabajar con vosotros y entre todos pues hacer algo que sea efectivo, ¿no? Y tendremos más reuniones, otra el próximo día 13, otra el 27, para cerrar con ellos pues una serie de medidas. ¿En qué dirección irían esas medidas? Pues, fundamentalmente, pues para favorecer la integración en el empleo. Las tasas de desempleo de la población gitana siguen estando bastante por encima de las tasas medias de desempleo, pues medidas ligadas a la vivienda, medidas ligadas a mejorar la imagen social y el conocimiento de la cultura e identidad gitana. La población gitana se queja mucho de los estereotipos que pesan sobre ellos y ellas, ¿no? A veces, pues, sienten como una cierta discriminación porque no se sienten identificados con las etiquetas que se ponen sobre ellos en muchos casos.
Bueno, es importante esto que nos está diciendo usted, es decir, que son estrategias que van a estar consensuadas con la comunidad gitana. Precisamente digo que es importante porque existe la... No sé si mire usted, esto que le voy a decir entra dentro de los estereotipos o no, pero sí existe una cierta sensación de que muchas veces es la propia comunidad gitana la que pone reparos a la hora de integrarse con el resto de la sociedad.
Pues también eso puede suceder en cierta medida, ¿no? Como que se automarginan, se autoexcluyen, ¿no? Pues vamos a intentar ver en qué medida puede ser cierto lo uno y lo otro, y lo que importa es trabajar para que eso no suceda, ¿no? Queremos hacer un cierto diagnóstico, una estrategia incluye un diagnóstico de dónde estamos, ¿no? Porque a veces no hay que gestionar la realidad, sino la percepción de la realidad, y sobre ciertas cosas tenemos percepciones equivocadas. Entonces, vamos a hacer un diagnóstico social de cuál es la situación de la población gitana en todos los ámbitos, también en el de la discriminación, los estereotipos, el uso que hacen los medios de comunicación de lo ligado a la población gitana. Y a partir de ahí, pues vamos a poner en marcha una serie de medidas con las que pretendemos pues cerrar brechas y pretendemos integrar, ¿no? Mi dirección se llama de servicios sociales e integración social, e intentamos trabajar por esa integración con la que ganamos todos, ¿no? Yo creo que una sociedad cohesionada es una sociedad que funciona mucho mejor y que progresa más.
Bueno, aparte de la sociedad o del colectivo gitano en la Comunidad de Madrid, ¿qué otros sectores de la población le preocupan a usted en ese tema de las políticas de integración? Y estoy pensando, y yo creo que muchos oyentes estarán pensando en estos momentos, en esos refugiados que ya han empezado a llegar, es verdad, con cuentagotas en nuestro país. Tres de ellos ya están en la Comunidad de Madrid y que supongo que también será un foco de preocupación para ustedes.
Pues sí, de preocupación y de ocupación. La presidenta Cristina Cifuentes constituyó hace dos meses una oficina de atención al refugiado en la que nos venimos reuniendo con cierta periodicidad las instituciones y las asociaciones implicadas en lo que será la acogida de los refugiados que llegarán a España y a la Comunidad de Madrid en particular. A España llegarán alrededor de 15.000. Todavía no sabemos qué cifra llegará a la Comunidad de Madrid, y en esta oficina de atención al refugiado lo que estamos haciendo es coordinar a las instituciones que han ofrecido y a los particulares que han ofrecido su solidaridad. Y bueno, pues eso lo vamos a conectar con las decisiones europeas, por cierto, bastante lentas, muy a cuentagotas, sí, como dice usted. Ya han empezado a llegar los primeros 12 y esperamos que en próximas fechas, ojalá antes que después, lleguen otras personas, porque la solidaridad es necesaria, porque el pesado frío de invierno pues está acusando a muchas personas que no han recibido la acogida debida, sobre todo en países del este de Europa. Los primeros que hemos recibido, los 12 proceden, son 8 hombres y 4 mujeres, proceden de Eritrea y de Siria, de Italia, de asentamientos de refugiados en Italia, y bueno, pues esperemos que en próximas fechas también vengan personas procedentes de Grecia, como tiene pactado la Unión Europea.
Bueno, pues en próximas fechas tendremos que volver a hablar con usted seguramente para que nos cuente cómo va, por un lado, el tema de la integración de los refugiados y, por otro lado, cómo va esa planificación de esa estrategia que era la que hoy nos había llamado la atención, una estrategia de atención al pueblo gitano que está empezando a elaborar la Comunidad de Madrid. Eso sí, consensuada precisamente con el colectivo gitano, que, repito, esto es muy importante porque uno puede hacer unas cosas y luego encontrarse con que el colectivo lo que exige son otras. Por lo tanto, esta medida de consensuar las cosas antes de ponerlas en marcha nos parece bastante razonable. Así que Pablo Gómez Tavira, director general de Servicios e Integración Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por este servicio que prestan a la integración.
Muchas gracias a usted. Hasta siempre.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno. De lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo y no hay más.
son ahora las 10:24 minutos de la mañana, es miércoles y ya saben que a estas horas nuestro fisioterapeuta particular abre consulta para todos los oyentes del programa. No se crean ustedes que es un fisioterapeuta cualquiera, no, es el secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, José Santos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Tú tienes niños, ¿no?
Tengo dos niñas.
¿De qué edades?
De 9 y 7.
Bueno, ya son un poco mayorcitas para que las andes acarreando en brazos, ¿no? Sí. Pero claro, han sido pequeñas también.
Bueno, pero ahora las sigo achuchando todo lo que puedo, que luego cuando sean mayores dirán, les dará vergüenza y ahora hay que aprovechar todo lo posible.
Hombre, lo que pasa es que, ¿cuánto pesan más o menos?
Pues 35 kilos. Ya son, para llevarlas en brazos y o ahora la cabalgata o la cosa de Reyes y ponerlos a hombros es muy sufrido.
Ya, pues, yo como tomo notas de todo lo que nos recomiendas todas las semanas y tengo apuntado lo que tengo que... Luego otra cosa es que haga caso, ¿eh? Pero tengo apuntado el peso que podemos llevar las mujeres en el bolso, los niños, las mochiles, esas cosas. Bueno, esto es equivalente al peso de los niños, claro. No son mochilas ni son bolsos, pero es verdad que tendemos mucho, sobre todo cuando son pequeñitos, a cogerlos en brazos. Y precisamente hoy vamos a aprender a cogerlos en brazos, ¿no?
A ver
cómo cargamos a los niños sin cargarnos fundamentalmente en nuestra espalda, que es lo que más sufre, ¿no?
Efectivamente, vamos a descubrir una cosa que mucha gente no sabe, que es el tema del porteo. Y sobre todo cuando son pequeños, la diferencia entre carrito y porteo y las ventajas que tiene una cosa con respecto a la otra, que vemos mucho carrito, pero vemos poco porteo y es mucho más ergonómico el porteo.
El porteo, cuando hablamos del porteo, hablamos de llevarlos encima de nosotros,
claro,
¿no?
El porteo es con elementos muy sencillos, como puede ser un fular, como puede ser un pañuelo, como puede ser una mochila, llevarlo cerca de nosotros. Lo puede llevar el papá o lo puede llevar la mamá, lo bueno que tiene. Y se puede utilizar desde niños prematuros, porque existe la típica camiseta de porteo, que es como un tipo canguro que tiene un agujerito así, que se mete al bebé,
al niño, sí.
Y le llevamos en nuestro pecho durante todo el rato.
Esas son buenas.
Eso es la mejor forma, la mejor manera de portear a un niño, porque le mantenemos la postura fetal, que es la postura que tiene en el vientre de nuestra mamá. Porque en un carrito el niño no le podemos conseguir que esté en una postura cómoda, o bien le ponemos de lado, pero cuando está boca arriba todavía su espaldita no está hecha, su columna no está bien formada, con lo cual podemos producirle también daños en la cabecita por el hecho, como todavía no mueve el cuello, porque hasta los 3, 4, 5 meses no empieza a ser autónomo con su cuello, tenemos que estar haciéndole cambios posturales en la cuna o en el carrito, mientras que con el porteo la cabecita se va haciendo redonda ella sola. Mantenemos la postura de horcajadas, eso favorece también al buen desarrollo de la cadera y evitamos pues el clic de cadera o las luxaciones que puede haber en la cadera que pueda aparecer, y también pues el aplastamiento craneal, que a veces pues hay niños que por el hecho de estar quietecitos pues no se les termina de formar bien lo que es la bóveda craneal. Y bueno, pues eso hay que luego moldearla o utilizar cascos que se suelen usar para tener un cráneo, pues una cabecita pues bien moldeada.
Bueno, ahora hablaremos de esos otros métodos. Yo sé que hay mucha curiosidad por el tema del fular y del pañuelo y demás, pero si hablamos de la mochila, de la mochilita típica, que además es un regalo estupendo que te suelen hacer cuando tienes el niño, ¿se le puede montar al niño en la mochila a partir de qué momento?
La mochila ya es cuando el niño ya controla un poco más la cabeza, ya cuando es un poquito más mayorcito. Y luego también por si queremos hacerlo, pues no queremos complicarlo con los nudos, porque se nos da mal y queremos lo más sencillo. Lo que pasa es que también a veces al ajustar también la mochila también se tarda. O sea, tienes que tener un tiempo antes que vas ajustando todos los pequeños ajustes para que me quede bien, porque a veces me tira más de un lado y del otro. Mientras que con el pañuelo pues es nudo muy rápido y lo reparto mucho más fácil. Pero hay gente que prefiere la mochila porque es más sencilla. Lo que pasa es que es más trasto. Mientras que el pañuelo lo puedes doblar y lo guardas y no te ocupa nada, la mochila también es un poco trasto. Pero hay que tener cuidado para que le pongamos bien el soporte de la cabeza. Si no,
tiene que tener soporte de cabeza, eso ya de entrada, ¿no?
Sí.
O sea, primero mochilas que estén perfectamente homologadas. Esto,
exactamente.
De entrada, nada de comprar mochilas en lugares extraños.
Sí, tenías una mochila que le cubra toda la espalda y el cuellecito para que la cabeza la pueda tener bien apoyada, que la pueda regular bien para que pueda repartir bien el peso. Y luego siempre tiene que estar mirando hacia nosotros.
Eso te iba a preguntar, porque es verdad que mucha gente dice, no, yo prefiero poner al niño mirando al frente porque así va mirando el paisaje.
Claro, hay que entender que los bebés, la percepción visual que tienen es mínima, lo único que ven son sombras y no ven como nosotros. Entonces, y aparte que si regurgita o vomita, no le vemos, si está mirando, entonces es mucho mejor que esté mirando siempre hacia nosotros, mucho más seguro, y le podemos estar controlando de que no se haya metido nada en la boca, que no se haya metido los dedos, o lo que sea para que no haya ningún problema. Uh-huh. Con lo cual siempre tiene que estar mirando hacia nosotros.
Uh-huh. Si hablamos de niños un poco más mayorcitos, de un año, de dos años, yo he visto mochilas de porteo en la espalda.
Exactamente. Cuando el niño ya tiene más capacidad auditiva, visual, y ya se entera bastante más del entorno, lo que se suele hacer es, como los gitanos, o bien uh-huh. llevarlo a la cadera, sí. Para que pueda ir viendo por nuestro hombro, o bien uh-huh. se hace un porteo a la espalda, o bien con uh-huh. un pañuelo, un fular, o con la mochila. Entonces puedes llevar al niño la mochila. Ya controla, ya es más difícil que se meta algo en la boca, ¿verdad? Que, uh-huh. que al tenerlo en la espalda le vemos menos, pero bueno, pues él ya va viendo un poco más el entorno que cuando ya está mirando hacia adelante. Uh-huh. Ya no hace falta controlarle tanto.
Bueno, vamos con lo del pañuelo. ¿Cómo nos sujetamos un pañuelo para poder portear bien a un bebé?
Claro, eso hay diferentes maneras. Está desde el fular, que es hay fulares elásticos y de tejido. Entonces, uh-huh. bueno, pues eso se enseña a través de... es un pañuelo que lo vas haciendo una serie de nudos, lo vas preparando para luego dejar el hueco al niño y metes el niño y se queda eso perfectamente adaptado teniendo los nudos a la espalda.
Uh-huh. Con lo cual, hay que tener en cuenta que esto hay que aprender a hacerlo, sí, ¿eh? Pero, que no sirve coger un pañuelo cualquiera a ver si se nos va a escurrir el niño, ¿no?
Sí, pero se aprende, es muy sencillito. Es muy sencillo que es saber un poco los pasos por dónde tengo que llevar los nudos y la mujer estáis acostumbradas a utilizar el pañuelo uh-huh. de cuello, o sea que es algo muy sencillo de aprender, más nos cuesta a lo mejor a los caballeros que estamos menos habituados a utilizar el pañuelo, uh-huh. pero vosotros lo aprendéis rápidamente, se os enseña, normalmente se enseña en los talleres de embarazadas y eso, pues el fisioterapeuta o la matrona lo suele enseñar y es muy sencillito. Entonces está el típico fular, está la típica bandolera uh-huh. con una anilla, que bueno, eso te permite un poco pues ser más fácil porque en vez de hacer tanto nudo lo pasas por la anilla y haces ahí una sujeción. Existen, bueno, pues los Meitai, que es un poco un pañuelo pues asiático, que también es una forma así con muchos colores, muy bonito, que ocupa muy poco. Uh-huh. Y luego, bueno, pues la típica mochila ergonómica, que bueno, uh-huh. pues tiene unas cinchas para sujetar y luego pues una serie de amarres para intentar controlar que todo el peso pues quede lo más cerca de nosotros, ¿no? Es la manera más ergonómica de llevar a un bebé.
Yo he escuchado a algunas personas, José, que dicen, es que lo del pañuelo no estoy yo muy segura, porque al ser blando, no sé si esto le viene bien o le viene mal a la columna del niño.
Pues es lo mejor, porque permite que la columna esté en semiflexión, que mantenga un poco esa postura de postura fetal, y hace que esa musculatura se vaya desarrollando. Con lo cual vamos favoreciendo que se vaya fortaleciendo su musculatura, que el calor corporal se pierda con menos facilidad porque le tenemos cerca, puede oír el latido cardíaco, con lo cual llora menos, y lo que decíamos eso de colocas mejor lo que es la pelvis uh-huh. y favorecemos pues, que el desarrollo de su cadera pues sea más óptimo y no haya un clic de cadera, una luxación de cadera que pueda haber uh-huh. cuando son bebés.
Cuando dices esto de que el bebé va oyendo el corazón de la madre, yo supongo que entonces mejor colocar la cabecita hacia el lado, hacia el pecho izquierdo de
claro,
la madre, ¿no?
Efectivamente, normalmente le ponemos la uh-huh. cabecita lo más cerquita del corazón porque eso le relaja. El latido cardíaco que está escuchando, está sintiendo cuando está dentro de la tripita, eso le sirve para relajar y tiene que ser eso, lo más cerquita de su corazón que está en el lado izquierdo. Uh-huh.
Vamos con los niños de 2 o 3 años o incluso 4. Cuando los cogemos en brazos y los ponemos eso, en la cadera. Es que yo fui especialista en esto, quiero decir. Mi suegra me llamaba San Cristóbal, porque decía que siempre iba con el niño a cuestas. Y es verdad que es una manera muy cómoda de coger al niño, que te lo colocas en una cadera, lo sujetas con un solo brazo y con el otro puedes hacer cosas, ¿no? Sí. ¿Esto es bueno o es malo?
Bueno, sabiéndolo, si no tiene ningún tipo de sujeción, bueno, pues clase, sabiéndote colocar en un ratito no está mal. Te puedes ayudar algún tipo de pañuelo, pues hasta los 2 años, eso, incluso hay algún pañuelo que puedes ayudarte para que no recaiga todo tu peso sobre un brazo, ¿no? Porque luego al final el brazo de sostenerle a un niño, pues ya que empieza 15 kilos, 10 kilos, 15 kilos en un solo brazo, al final también cansa, aunque vayas compensándolo con la cadera. Un rato está bien, pero lo suyo es que te ayudes de algún tipo de pañuelo para poder repartir el peso y meterlo dentro del centro de gravedad, ¿no?
El tema de la cadera también, quiero decir que estamos mirando mucho por el niño, pero el tema de la cadera de la madre, en fin, claro, se resiente,
claro,
¿no?
Sí, un ratito ahí, por eso tienes que un poco ponerte bien los pies para ir repartiendo un poco la carga, de no estar con los pies juntos, sino poner un pie delante, ir alternando un poco las diferentes cargas para que nuestra zona lumbar de la mamá o del papá que le coja en la cadera, pues al final no también sufra.
Bueno, cuando hablamos de transportar al niño o de llevar al niño, muchas veces nos olvidamos de que también hay que tener un cierto cuidado cuando el niño empieza a andar, por ejemplo, y lo llevamos de la mano, ¿no?
Eso.
Y muchas veces tendemos a ir a nuestro paso o a disminuir la velocidad del paso, pero no tanto como el niño necesita. Ahí hay que tener mucho cuidado.
Sí, a veces vamos agobiados a llevarles al colegio cuando ya empiezan a andar y con las prisas para cruzar o porque llegamos tarde y no entendemos de que sus piernas no son iguales que las nuestras y la velocidad de la marcha nuestra no tiene nada que ver con su velocidad. Y muchas veces se caen, se tropiezan y el instinto lo que nos hace es tirarle del brazo para levantarle del suelo. Y no entendemos que son muy flexibles, son laxos y que podemos producirle lesiones en el hombro, podemos producirle una luxación del codo o un problema en el plexo brachial por estiramiento. Le podemos inflamar el plexo brachial por estirarle del brazo y levantarle en vilo.
Estas cosas las veis vosotros en consulta,
claro,
¿no?
Claro, efectivamente. Por eso un poco alertar a la hora de cuando se nos cae un niño, está de la mano, no tirar de él para cruzar ni tirar de él cuando se nos cae, sino pues agacharnos y ayudarle a levantarse, no tirar nunca de un solo brazo.
Oye, ¿y estas cosas que hacemos los padres de vez en cuando, que escoger al niño con los jugando, con los dos brazos y darles una voltereta o algo así? ¿Esto puede ser también peligroso para el niño?
Pues es una de las consultas habituales en la consulta, porque muchos padres te dicen que estando jugando con el niño, haciendo las locuras, las cabriolas estas que hacemos los padres, pues nos empezamos a lesionar. Eso hay que tenerlo con cuidado y sobre todo pues que no se caiga, porque a veces estamos jugando con él y en la altura que le estamos cogiendo los brazos a lo mejor se nos ocurre y puede caer al suelo. Entonces hay que tener precaución de lo que estamos haciendo, que el niño no es un juguete.
No son de goma. Decimos que son de goma, pero no son de goma.
Y una fractura pues es más fácil de lo que queremos.
O sea que los niños también se pueden romper, les podemos romper un brazo sin querer, evidentemente, pero...
Sí, la típica fractura que es la de tallo verde, que es el niño cae con la mano puesta y todavía en su bracito no está terminado de soldar, entonces es cartílago, entonces se dobla ese cartílago y no hay una fractura, pero se dobla. Entonces es la típica fractura en tallo verde, que es la típica de los niños cuando se caen. Pero es muy fácil porque con una caída simple, con que ponga la mano, es fácil que ocurra este tipo de fracturas.
Si te parece, un día podemos seguir hablando de niños, José, a qué edad es buena ponerles a gatear, si es bueno, si no es bueno y demás, pero hoy siguiendo un poco con el tema del transporte, dime.
Sí, no, porque es verdad que empezamos a hacer con los tacatás. O ponerles los colgadores en las puertas, que es otra de las cosas que ponemos al niño en el colgador típico ese para que se divierta y empiece a hacer el movimiento ese para arriba, para abajo, o ponerles en el tacatá, que bueno, ya se va viendo menos, pero para que vaya andando el niño cuando todavía no tiene capacidad para andar. Hay que respetar un poco las edades de la evolución del niño. Cuando el niño está preparado a andar, anda. No podemos obligarle a que avance porque estamos siendo en contra de su desarrollo.
Y le podemos hacer una avería,
Claro,
cuidadito. Pero siguiendo con el tema del transporte, que es el que nos ocupa, no nos podemos olvidar del coche. Esto ya lo hemos dicho por activa, por pasiva, escuchamos anuncios y todavía hay muchísima gente que sigue sin colocar a los niños. Unos no lo colocan en la sillita que tienen que colocarlo y dos no se colocan correctamente, ¿no?
A partir del 1 de octubre salió una nueva normativa de la Dirección General de Tráfico que todavía aclaraba mucho más cómo debía ser el transporte con niños. Se establece que dependiendo de la estatura y la edad, tienen que ir en su silla arreglada. En su silla arreglada, dependiendo del tamaño del niño, pues se tiene que ir sujeta con el ISOFIX, que es lo más seguro para ir lo más pegado a la silla. Incluso pues hay sujeciones de lo que es el respaldo también al respaldo del asiento, que sería también lo recomendable para que tanto lo que es el asiento como el respaldo quede pegado al coche. Uh-huh. Entonces, eso es la manera más segura. Y utilizar, bueno, pues los anclajes que tiene pues el sistema de retención, o cuando ya pues el niño crece, utilizar siempre el cinturón de seguridad. Uh-huh. Todavía estamos viendo papás que están con el coche, aunque sea un trayecto corto, abrazando al niño uh-huh. dentro del coche, y no se dan cuenta lo peligrosísimo que es eso, porque aunque uh-huh. sea un trayecto corto para ir a buscar el pan a la acera de enfrente...
Pues sí, da igual, el golpe te lo das en un punto fijo,
claro,
quiero decir...
O sea, un semáforo, nadie te ve...
Da igual que sean 5 kilómetros o 4 metros, el golpe te lo das en un lugar determinado, y en ese lugar da igual de dónde vienes y a dónde vas, ¿no?
No es excusa el que el trayecto sea corto, el trayecto sea largo. Siempre deben ir sujetos. Uh-huh. La normativa dice que los niños de menor o igual a 1,35 m deben ir en los asientos traseros. Y la recomendación de tráfico es al menos seguir en los asientos traseros cuando tienen 1,5 m. Hasta 1,5 m deben ir siempre los asientos traseros, porque está comprobado de que es más seguro uh-huh. transportar los niños en el asiento trasero que en el asiento delantero.
Luego está la duda, esta duda que aparece cada cierto tiempo, José, que es, ¿hay sillitas para que vayan los niños en dirección a la marcha del coche y en contra de la marcha del coche? Uh-huh. ¿Cuándo hay que utilizar unas y cuándo hay que utilizar otras?
Bueno, hay que tener en cuenta eso, que a veces cuando vamos solos con un bebé, el llevarle atrás, corremos el riesgo de que no le vemos, ¿no? Porque uh-huh. Ponerle atrás, a no ser que pongamos un espejito para poderle ver, es a veces dificultoso. Entonces, los capazos y todo esto, cuando son niños pequeños, de manera homologada, los podemos utilizar siempre que desconectemos el airbag.
El airbag, cuidadito con el airbag.
Porque eso también uh-huh. es muy peligroso, porque en caso de golpe corremos el riesgo de asfixia. Con lo cual, en el caso de que sea necesario ponerle delante, en sentido contrario de la marcha, debemos de acordarnos de desconectar el dispositivo de airbag para que no ocurra ningún tipo de accidente. Uh-huh. Normalmente se suele utilizar pues en el tipo de bebés.
Cuando son muy pequeñitos.
Son muy pequeños,
¿no?
Por el hecho de tenerles controlados, pues porque no les vemos, ¿no? Porque luego cuando uh-huh. les llevamos a las plazas traseras, pues es más difícil verlos. De ahí un poco también nosotros, nuestra recomendación es utilizar la plaza central trasera, porque es mucho más segura, porque de manera instintiva, cuando nos vamos a dar un golpe, uh-huh. el conductor lo que hace, aunque sea consciente de lo que hace, instintivamente gira hacia su izquierda para uh-huh. protegerse. Si le ponemos en el lado de la derecha de atrás, es el primer sitio de impacto que contra los
o sea que de los dar. De los asientos de atrás, el más seguro es el que va detrás del propio conductor o en
central.
Medio exactamente
el central,
y no el de detrás del copiloto.
Exactamente, el trasero central es el más seguro por el hecho que comento, de que uh-huh. nosotros instintivamente, cuando nos vamos a dar un golpe, lo que hacemos uh-huh.
Es evitar dártelo tú, ¿no?
Pero aunque claro. quieras, o sea, es que es una cosa instintiva. Uh-huh. Entonces, ponemos en riesgo al niño, si solo tenemos uno, lo ideal sería ponerlo en el centro.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que esa es la regla de oro fundamental, ¿no? Colocar al niño en un sitio, primero que le podamos ver, después que no nos distraiga tampoco, sí. Porque muchas veces es verdad que si los colocamos en el asiento de al lado, a la mínima nos distraen.
Efectivamente.
Y una cosa es que atiendas al niño cuando le pasa algo y otra cosa es que te distraiga pues porque hace cualquier cosita, ¿no?
Y mucho cuidado también con girar la cabeza, porque muchos uh-huh. accidentes ocurren cuando queremos atenderles, giramos la cabeza hacia atrás y perdemos la visión hacia adelante y un coche de repente frena y no nos ha dado tiempo a frenar. Uh-huh.
Cinturón de seguridad, siempre sillito
regulada por su estatura hasta el 1,35 y la recomendación de tráfico es hasta 1,50 siempre en los asientos de atrás.
Uh-huh. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar y a la hora de cargar a los niños, hombre, cuidado con el niño primero y después cuidado con nuestro cuerpo, con los que cargamos también, que muchas veces nos hacemos auténticas averías. Por cierto, José, tenemos una consulta de una oyente que nos ha escrito a nuestro correo electrónico y dice, hola, un niño de 3 años que ya va de la mano de un adulto, ¿de dónde hay que cogerle cuando caminamos? ¿De la mano o de la muñeca del niño, del antebrazo?
Muchas gracias, lo primero, por uh-huh. por la consulta. Lo normal es cogerle de la mano, porque si no lo que estamos haciendo es que su brazo todavía es muy cortito, ¿no? Para uh-huh. poderle coger del antebrazo o de la muñeca tenemos que agacharnos nosotros mucho más. Lo suyo es cogerle de la mano y sin hacer fuerza. No es una técnica segura, no le vamos uh-huh. a hacer daño, porque si le tiramos del antebrazo también le vamos a hacer daño en el codo, o sea que tampoco uh-huh. le vamos a asegurarle ningún tipo de problema. O sea, que lo mejor es de la mano, porque para, sobre todo para nosotros, para poderle coger pues con una postura mucho más adecuada.
Y luego tomarnos nuestro tiempo, ¿no? Saber que si llevamos a un niño pequeño de la mano, no podemos intentar llegar en 10 minutos a un sitio que el niño va a requerir media hora, claro, ¿no? Y no llevarlo al pobre ahí medio colgando con los pies, dando pasitos, corriendo y como con los pies en puntillas, ¿no?
Hay que organizarnos, salir un poco con tiempo y sabiendo pues que él, su velocidad de andar es mucho menor que la nuestra. Uh-huh. Entonces, con tiempo, a su paso, sin carreras, pues es una manera segura de llegar tranquilamente pues al sitio donde vamos.
Y a la hora de acarrearlo en brazos, mejor ayudados por un elemento, que sea una mochila perfectamente homologada o bien por algún tipo de pañuelo, pero que sepamos, por Dios, atarlo, ¿no?
Sí, de manera es seguro, una vez que se aprende, hay que quitar el miedo un poco de los nudos, que es una manera muy sencilla, muy cómoda, y sobre todo a la hora de guardar, pues no ocupa nada.
Uh-huh. Y además son bonitas.
Sí, son muy bonitas. ¿Eh? Sí, telas muy bonitas. Sí.
Muy chulas. Muy bien, José, pues muchísimas gracias por haber estado en la semana más con nosotros. ¿Tenemos algo pensado para la semana que viene?
Sí, vamos a hablar de la fisioterapia neurológica. Un poco de las patologías neurológicas y cómo la fisioterapia pues puede ayudar también a este tipo de pacientes a superar estos hándicaps cada día y a, bueno, pues a ir a realizar pues actividades normales, como cómo se pueden adaptar a hacer una vida normal.
Uh-huh. Bueno, es que estáis a todo, ¿eh? Los fisios, que ya sé que no te gusta, pero los fisioterapeutas, que es muy complicado decirlo todo, servir para un roto y para un descosido, la verdad. Sí, sí. O sea que
nada, eso de que solamente arreglamos contracturas, eso ya hay que olvidarlo. Y el fisioterapeuta es algo que podemos ayudar en cualquier patología y en cualquier afección médica.
Muy bien, pues José Santos, que es el secretario general de todos los fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros.
Un placer, hasta la semana
que viene. La semana que viene, el próximo miércoles más.
Muy bien.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si llevas tu coche al taller y te dicen que tienes que cambiar los neumáticos porque has roto la ventana operativa, a ti esto te suena a...
¡Yembo! ¡Era sotoa! ¡Émbala!
Por eso, ven a Ford Motorcraft y llévate un neumático 205-55R16-91V por 53,90 euros, con todo incluido, y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Shiganoa, Ichua.
Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Inserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Inserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Ay, 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 que estamos ya 11 de noviembre, que las Navidades, oh cielos, están a la vuelta de la esquina, que ya tenemos a todos los niños revolucionados con esto de empezar a pedir los juguetes a los Reyes Magos. ¡Qué espanto! Eso sí, los que están encantados son los jugueteros, evidentemente. Que oigan, cada año presentan su lista de novedades. Hoy lo van a hacer en el Museo del Ferrocarril. Y hasta allí hemos mandado a nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera, que son como niños. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Ya muy cerca, como decías, la fecha de entrega de esos regalos de Navidades. Y hay tantos donde elegir que para ayudarlos a decidir tanto a su majestad los Reyes Magos como a Papá Noel, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes nos están aquí mostrando las últimas novedades. Y además, como nos decía hace algunos minutos José Antonio Pastor, Pastor, que es el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, lo hacen con optimismo, porque las ventas marchan bien en este año, las previsiones son buenas, ¿no? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, de cara a la campaña de Navidad y en un sector como el nuestro del juego y del juguete dirigido a niños, tenemos que ser siempre optimistas. Pero además hay razones, creo, de peso económicas este año para tenerlas. Ya el año pasado terminó bien, en torno a un crecimiento del 5% en la facturación, un 3% creció el nacional, en torno a un 6% la exportación. Y este año lo que llevamos, todos los meses que hemos registrado hasta octubre han sido todos positivos, incluso los meses con crecimiento de dos dígitos en agosto y en septiembre, y eso pues nos hace desde luego ser optimistas de cara a la campaña, de cara a Navidad y de cara al cierre de año, porque la otra parte que para nosotros, para la industria española, es muy importante, que son las exportaciones, pues están también creciendo al ritmo del 10%.
Claro, y eso anima, me imagino, también a los fabricantes a innovar, a introducir nuevos juguetes. Estamos viendo que hay muchas figuras y muchos muñecos de acción, mascotas tecnológicas, también, como no, juguetes tradicionales, pero lo interactivo parece que va ganando mucho terreno, ¿no?
Bueno, llevamos unos años con esta tendencia. Yo creo que ahora mismo hay tres claves, ¿no? Tres tendencias claves que se están repitiendo en los últimos años. Uno es la tecnología, en la medida que entra en los hogares, entra en nuestras vidas, los niños lo ven y quieren imitarlo. Siempre hemos estado obligados a lo largo de la historia de la humanidad, todas las creaciones jugueteras han incorporado la tecnología disponible, o bien para fabricarlos o bien para jugar, ¿no? Y en este caso son tecnologías de consumo, con lo cual son para jugar. Después está el refugio de los padres, que nos refugiamos en aquellas marcas, en aquellos conceptos, en aquellos juguetes más tradicionales que nos proporcionaron horas y horas de gratas experiencias, ¿no? Y después, por último, está lo que se ve en las pantallas. También este va a ser un año de éxitos cinematográficos y de grandes estrenos, y todo eso se traducirá también al mundo del juguete, será motivo de innovación y de creaciones jugueteras.
Hablando precisamente de innovaciones tecnológicas, tenemos aquí, por ejemplo, a Jaime Guerra, que es representante de Bizac, y nos estaba hablando del Mecanoid. Es un mecano con el que se construye un robot.
Correcto, es un artículo de Mecano con el cual los niños van a poder construir un robot humanoide que va a responder a sus órdenes de voz. El niño va a poder programarlo para que haga movimientos, va a interactuar con el niño, va a aprender cosas del niño, el niño aprenderá cosas del robot. Es el primer juguete de robótica que traemos al mercado español.
Que hay que construir desde cero. Bueno, pues aquí está Mecanoid, por cierto, hay en dos tamaños, uno que casi mide como los niños, ¿no?
Claro, en algún caso incluso es más alto que algún niño, y el otro ya es un tamaño más infantil, con lo que va a ser la delicia de todos los pequeños, estos reyes.
¿Queréis saber cómo suena? Vamos a comprobarlo. Se le puede saludar, puede contar chistes, no puede hacer de todo, ¿no?
Mecanoid, cuéntame un chiste.
Un placer. ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas.
Bueno, son chistes cortos, rápidos, que a los niños les van a gustar. Decíamos lo importante, que esto se construye desde cero, que responde a nuestra voz, que puede jugar también, ¿no?, con ellos, interactuar.
Vamos a poder utilizar dispositivos móviles, el niño va a reconocer los movimientos que le haga, tiene una CPU interna que nos va a permitir reconocer la voz. O sea, la verdad es que es un producto que los niños van a poder utilizar y divertirse durante muchos años.
¿Es muy caro?, se preguntan los Reyes Magos.
No es caro para lo que hace, diríamos. Y yo creo que para los niños más inquietos es la mejor inversión que podemos hacer estas Navidades.
¿Precio?
En torno a los 200 euros.
Uh-huh. Bueno, pues es una de las novedades, pero también hemos visto cómo muchos turistas este año, muchos ciudadanos se mueven con un transporte nuevo por la ciudad, ¿no? Y eso también lo quieren imitar los niños. Nos lo comentaba hace algunos minutos, por ejemplo, Teresa Rivera. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Presentáis el Dark Way.
Eso es, como hablabas de innovación, pues es la apuesta más innovadora de Famosa. Es un Segway, como comentas, para niños a partir de 6 años. Tiene absolutamente toda la seguridad para mantener el equilibrio, funciones de ir para adelante, para ir para atrás, los 360 grados, los giros, que es lo que más le divierte a los niños, porque es un vehículo que es completamente para que los niños se diviertan de una manera distinta. Y bueno, pues en este sentido de innovación es nuestra apuesta más fuerte.
Funciona con 12 voltios, que hay que ir recargando, no sé qué autonomía tiene y por dónde se puede circular con ello.
Efectivamente, va con batería de 12 voltios, que hay que ir recargándola, tiene una autonomía aproximadamente de media hora, si se usa constantemente, y luego, bueno, pues lo recargamos durante unas horas, como un móvil, más o menos, un poquito más, y volvemos a utilizarlo otra media hora.
Uh-huh. Y una cosa más, también el precio.
Aproximadamente 200 euros.
Bueno, pues otra de las novedades, decíamos, hay mascotas también interactivas, es el caso de un unicornio que nos presenta todo un mundo mágico, se llama Style Lily y nos hablaba hace algunos minutos de él Ana Gregory. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Una mascota al que, bueno, hay que cuidar, ¿no?
Hay que cuidar y hay que mimarlo como si fuera un bebé. Además, cuanto más le cuides y más le mimes, más te quiere hasta convertirse en tu mejor amiga.
A ver, por ejemplo, si le acariciamos, ¿qué tipo de sonidos emite? ¿Luces y sonidos reales nos dicen?
Pues a ver qué nos dice. Hola, Star Lily. Saluda.
Hay que acariciarle más, ¿no?
Sí, es que llevamos un ratito sin mimarla y ya nos echaba de menos.
Y tiene además ese cuerno del unicornio que se ilumina en varios colores.
Se ilumina de varios colores y entonces dependiendo del color quiere decir una cosa. Por ejemplo, cuando se ilumina de color verde significa...
Como ahora.
Lily, como ahora, tiene hambre y que quiere que le demos de comer. Entonces vamos a ver si ahora tiene hambre y quiere comer.
Y ahora le está dando una fresa, ¿no?
Ahora está masticando,
el ruido de masticar.
Está masticando la fresita mágica.
Muy bien, tiene además más de 100 expresiones. Sí. Cuanto más juegas con él, más responde.
Sí, más responde. Cada vez que tú juegas con ella y le cuidas y le mimas y le abrazas, ella más te responde. Y de hecho muchas veces, ahora no, pero muchas veces canta cancioncitas y canta melodías.
¿Qué precio tiene en el mercado?
Pues dependiendo de la distribución, el precio recomendado ronda entre los 125 y los 150 euros.
Bueno, más o menos ese el desembolso que tienen que ir haciendo él y los Reyes Magos, uh-huh. ¿Vale? Que vayan haciendo cuentas para los juguetes más tecnológicos y los más innovadores. Pero decía que siguen triunfando los muñecos de toda la vida, como los nenucos, como las Nancys, eso sí, incorporando, bueno, pues nueva tecnología en las nuevas profesiones. Por ejemplo, tenemos aquí a dos pequeños, que ¿a qué estáis jugando?
A doctora porque llora.
A los doctores y a los médicos, ¿no? ¿Y qué le pasa a este enfermo?
Que llora.
Llora, ¿no? ¿Y esto que es una máquina para...?
Es una tablet. Sí. Cuando él llora, él nos dice qué hacer. A ver...
Por ejemplo, si llora...
Por ejemplo, si llora, si aquí marca el termómetro, le dio el termómetro...
Y tienes que comprobar si tiene fiebre, ¿no?
Sí.
O si necesita una tirita o si necesita que le cantes. Bueno, pues es un nenuco que está, como por así decirlo, en un hospital y que incorpora esa tablet para saber qué es lo que le pasa al enfermo. Tenemos aquí también un salón de peluquerías de las Nancys. ¿Qué estáis haciendo, chicas?
Peinar a las Nancys.
Trenzas, con máquinas como las que utilizáis vosotros para peinaros, ¿no?
Sí.
¿Es muy complicado, no?
Un poco.
Un poco, ¿no? Porque tiene que quedar estupenda esa Nancy. Eli, como decíamos, uh-huh. Lo curioso es que vemos cómo se incorpora la nueva tecnología, pero cómo a los padres y a la Asociación también de Fabricantes de Jugueteros les gusta que los muñecos jueguen con las muñecas y con los juegos uh-huh. tradicionales de toda la vida, sí. Como los Megablood, como bueno todos aquellos juegos, por ejemplo, que imitan edificios y que hay que ir construyendo poco a poco con los diferentes objetos para recrear, por ejemplo, un edificio loco donde encontramos un ascensor y una piscina. Todo eso también se puede encontrar entre las novedades.
Fíjate, qué cosas, si lo hubiésemos pillado tú y yo.
¡Hombre!
Bueno, tú a ti te veo con ganas todavía.
Me ha gustado el robot, ¿eh? Eso de construir un mecano, pero que el resultado final sea un robot que obedezca nuestras órdenes, que reproduzca nuestros movimientos, que nos cuente uh-huh. chistes si estamos aburridos, me ha parecido muy interesante.
Es más, estoy pensando en tenerlo yo aquí.
Sí, estaría sí. bien, ¿no? Para que te ayude.
Para que me eche una manita.
Estaría muy bien. Simplemente hay que programarlo. O sea que en este caso lo que puedo hacer también es presentar contigo. Responde a tu voz, no hay problema.
Muy bien, Gloria. ¿Hacia dónde enfilas ahora la unidad móvil?
Vamos a conocer qué necesita pues una serie de camareros ¿mm? Para ser elegidos como los mejores de España. Hoy hay una semifinal en Madrid. Les van a someter a diferentes pruebas y vamos a conocer quién va a resultar ganador, que irá uh-huh. a la final el próximo año.
Ah, bueno. O sea, importante. Entonces, cita la que tienes a continuación, así que te dejamos que vayas hacia allá, ¿de acuerdo?
Hasta luego, adiós.
Venga, hasta luego, Gloria. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and
I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Bueno, estamos rozando ya las 11 en punto de la mañana. Ya saben que esa hora en punto llegará como siempre el boletín informativo. Y luego tenemos más horas y horas y horas por delante.
Hombre, hasta la una solo,
bueno,
¿eh?
Bueno, bien.
Dos
bueno,
horitas
yo, en
más.
Fin, vale.
Tiempo más que suficiente para acercarnos a la Casa Encendida, al Festival Urban Televisión, y para recibir a nuestra invitada de honor en esa sección de protocolo que tanto nos gusta. Hoy vamos a empezar a colocar nuestra mesa en plan formal para una cenita. Y digo empezar porque la historia se las trae para mí.